Le traigo una historia de Bruno Milano antes de iniciar este episodio de los New England Patriots. Resulta que cuando yo tenía como 10 años, estaban los carnavales acá en Limón, bueno, en la provincia donde yo crecí, en Costa Rica, esos carnavales donde hay juegos y demás, ¿no? Mi papá me dio, pues, dinero para ir a disfrutar con los amigos, ¿no? Para pasar ahí unas horas y comida y juegos y demás, ¿no? Qué sé yo. Entonces, cuando yo vi el dinero, era lo que yo considero para esos entonces, bastante. Estamos hablando de hace 26 años. Pasé la tarde 3-4 horas gastando toda la plata que me dieron, jugando, pizza, frescos, qué sé yo, helados y demás, ¿no? Pasé 3-4 horas, adelantémonos, y es hora de regresar a casa. Claramente yo me tengo que regresar a la casa, ¿no? Estaba con mis amigos y demás. No tenía un solo 5 en el bolsillo. Había gastado absolutamente todo. En ningún momento, tengo 10 años, ¿verdad? En ningún momento se me ocurrió que tenía que guardar dinero, ya sea para un taxi o para el bus. Nunca se me ocurrió. Gasté todo y al carajo. Cuando yo me volteo a ver y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ok, pasémonos a la temporada baja 2021 de los New England Patriots. En 2 días habían fichado a Nelson Agholor, Kendrick Bourne, a Matt Judon, a Jonnu Smith y a Hunter Henry. En 2 días habían gastado esta cantidad enorme de dinero. Resulta que Don Bill Belichick no se acordó que la NFL es más de un año. Y para el 2022 ya no tenía dinero para pagarle a J.C. Jackson, el mejor esquinero de su equipo. Y hoy en el 2022 los New England Patriots entran con una franquicia, con un equipo mediano, a pesar de la gran cantidad de dinero que gastaron. Y eso es de lo que vamos a hablar rumbo al 2022. Bien, don Bruno Milano, J.C. Jackson, desde 1980, es el esquinero que más intercepciones ha registrado en sus primeras cuatro temporadas en la NFL, con 25. Lo cual te dice con ese dato que es bastante importante para el esquema defensivo de los New England Patriots. Dicho sea de paso, porque los Patriots gastaron tantísimo dinero en estos nombres que te mencioné y que muchos de ellos, podría mencionar tal vez 3, de esos 5, no dieron la talla como se esperaba, pues no le pudieron pagar a J.C. Jackson, que ahora es jugador de los Chargers. New England empieza este 2022 con un equipo que podríamos mencionar mediano, pero que ha gastado un dineral en nombres que no le han rendido. Y mucha gente va a decir, bueno, pero es que no tenían equipo, había que gastar, ¿no? Ok, estoy de acuerdo. Pero Belichick usualmente es bastante cuidadoso con los movimientos que hace. En ese 2021 no mostró tal cosa. Y terminó arrojando este 2022 que ahora, pues uno se pregunta hacia dónde van. Un detalle, de esos 5 agentes libres que ellos registraron en el 2021, ese año, el año anterior, costaban en total para el contra el cap, contra el tope salarial, 28.7 millones, Bruno Milano. Para el cap actualmente, ahora en su segundo año, estos mismos 5 nombres cuestan 66.5 millones de dólares. Quiero otro dato. Puedo seguir hablando. Yo sé que no va a hablar.
Dale.
Puedo darle otro dato. Le voy a dar el grupo de receptores más caro. Los 4 grupos de receptores más caros en la NFL, que incluye wide receivers y tight end. No estamos incluyendo línea ofensiva. No estamos incluyendo mariscal de campo. Solo wide receivers y tight end. Número 4 para el 2022. Los New York Giants, 47.4 millones de dólares. Tiene sentido, ¿no? Le pagaron esa millonada a Kenny Golladay. Los Giants, lo hemos mencionado, son uno de los peores equipos en cuanto a gasto y los peores dirigidos en los últimos años. Número 3, Los Ángeles Chargers, 49.5 millones. Tienen por lo menos estrellas. Keenan Allen, Mike Williams, claro. Uno esperaría que rindan en este 2022 y por fin llegan a postemporada. Número 2, Jacksonville Jaguars, 53.8 millones de dólares. Gastaron, hicieron lo de New England, pero ahora en el 2022. Esos sí. Nombres medianos, no tan buenos. Y número 1, ojo que le di el número 2, 53.8 millones. Y número 1, por supuesto, los New England Patriots, con, ojo a esto, Bruno, 72.2 millones de dólares invertidos en este grupo de wide receivers y tight ends. 20, casi 20 millones más por encima de los Jaguars. Ahora, si yo te digo, Bruno Milano, que ahí están los Jaguars, los Chargers, los Giants, me compras. Nunca me hubieras comprado a los Patriots ahí.
No, no tienen, no tienen la calidad. Bueno, realmente ninguno de esos, excepto los Chargers, tiene la calidad para ser uno de los mejores, de los cuatro, cuatro receptores más pagados. Es un escenario bastante complicado, ¿no?
Sí.
Yo creo que esa ida a la feria, para usar tu analogía, de Bill Belichick, sí, hace un año se vio porque Tom Brady se fue y dijo, bueno, no, aquí o me muevo o me van a comer vivo, ¿no? Pero eso no significa que te mueves bien. Pero, te soy sincero, Lanzo, esa no es la máxima preocupación que yo tengo. Yo siento que Mac Jones hizo lo que pudo con este mismo cuerpo de receptores del año anterior. Y como lo hemos mencionado en NFL Latino, probablemente incluso vaya a mejorar un poquito, ¿no? Se deshicieron de Kyle Harry, que es básicamente como deshacerse de una bolsa de galletas, porque no tenía mayor relevancia. Hay que ver si Jacoby Meyers empieza a tener peligro en zona roja, y no solo en las primeras partes del emparrillado. Y hay que ver si Devante Parker se mantiene sano. Dicho todo esto, yo creo que la parte central de esta ofensiva van a tener que ser los tight ends, claramente. A dos que les pagaste, ¿no? Como vos mencionabas, Hunter Henry y en especial Jonnu Smith, porque Hunter Henry al menos anotó 9 touchdowns el año anterior. Jonnu Smith fue un fantasma de lo que fue en Tennessee. Pero si te soy sincero, creo que hay muchas más preocupaciones que un cuerpo de receptores que ya se sabía que no era el pues más ideal.
No, estás dispuesto a vivir con lo que te van a dar. Lo que yo le pongo es el valor, el precio, ¿no? Me gusta compararlo porque ¿qué estás comprando? ¿Qué estás invirtiendo? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde está tu dinero? Y aquí claramente está muy mal organizado por parte de New England. Que lo de Belichick me parece fue una sobrereacción para haberse perdido los playoffs en el 2020, lo tengo clarísimo. Podríamos evaluar también que fue una sobrereacción a la posibilidad de que Tom Brady haya ganado el Super Bowl, tal vez. No, porque la narrativa va por ahí. ¿Quién era el que merece todo el crédito? Ya sea Belichick o el caso de Brady. Luego, una vez ganan Tampa Bay el 12, la narrativa cambia. Una narrativa que estaba del lado del entrenador en su momento. Ahora, quiche que mencionaste a Kyle Harry, porque bueno, estos días lo terminan cambiándose a Chicago. Kyle Harry, por supuesto, tuvo una discordia con los aficionados de los Patriots a partir de su segundo año y demás, porque no rindió luego de ser elegido en primera ronda en una clase que tuvo A.J. Brown, Adio Samuel, Terry McLaurin. Oh, me llama la atención porque no solo esos nombres, DK Metcalf también, no solo esos nombres, sino el hecho de que, por ejemplo, A.J. Brown aficionaba a los Patriots, ¿verdad? Y recontraaficionaba a Tom Brady, queriendo jugar en New England, y no lo voltearon a ver, nunca, en ningún momento. Y se fueron eligiendo, se terminaron con el Kyle Harry. Pero bueno, tocaba el tema en Kyle Harry y Bruno Milano porque esta semana, bueno, cuando estamos grabando, dependiendo de cuándo salga este episodio, se hizo un artículo en Narrativa X mencionando de la salida en Kyle Harry, porque no funcionó y todo lo demás, y cómo es uno de esos huecos o esas manchas en el legado de Bill Belichick y demás. Dentro de los comentarios que estaba haciendo el escritor, bueno, yo le pasé algunos datos, y uno de los datos que me llamó la atención que le pasé es la que decía que en Kyle Harry es top 10 en separación de los peores de la liga, ¿no? Top 10
en separación. De los peores.
De los peores en separación. Es decir, de los jugadores que no se separan contra sus diferentes rivales. Y luego me pongo a ver era como el número 8 de los top 10 peores. ¿Sabes quién es el número 1?
No, sinceramente no tengo ni siquiera nada. Una de esas, adivinanzas educadas que tengo yo.
¿Te va a gustar?
¿Me va a gustar?
Te va a gustar. A los aficionados de los Patriots, no, pero a ti te va a gustar.
Decímelo.
Devante Parker, de Bruno Milano. Es el peor wide receiver en cuanto a separación en la NFL en los últimos años. Y es una de las razones por las cuales Miami dijo, a un rival divisional. Ah, sí, no importa. Es una de las razones. Ojo, rankea número 123 en separación de 125 wide receivers en el 2019. Número 132 de 132 en el 2020. Y número 127 de 127 en el 2021. No se separa, 3 años de no separarse. Ahora, lo que te da Davante Parker en cuanto a rutas, ya sabemos, no es separación, es el ganar 50-50, ¿no?
Que era el cartel con el que venía en Kill, ¿no?
De acuerdo, pero ¿qué tanto te va a confiar el mariscal de campo en una de esas bolas? Porque un 50-50 es eso, ¿verdad? ¿Se la puede dejar el wide receiver o se la puede dejar el defensor? Sí,
son pocos, tal vez como los Julio Jones que existen en la tierra, los que
no, hacen... No, porque eso no es un 50-50 con Julio Jones. O sea, con Julio Jones en su prime era un 80-20, fácil.
Exactamente.
Y si me la pones un poquito más en forma, 90-10, te la compro también. No le ibas a ganar a Julio Jones. El caso
pero son contados, ¿verdad?
Ok,
son
pero por ejemplo, volteamos al caso de Randy Moss. Randy Moss era un 95-5. Sí, ¿no? Sí. Pero aquí estamos, esto no es con Davante Parker en un 50-50. Y si no te corren las rutas, no hay separación en las rutas, ¿cuánto le vas a pedir a Mac Jones? O sea, ¿cuánto Mac Jones le va a pedir a él? ¿Cuánto le va a confiar? Porque en las primeras lo va a intentar, pero si no las baja, o hay una intercepción, o hay algún tipo de errores ahí, yo creo que va a dejar de voltear. Entonces,
¿Ahí es donde entra Jacoby Myers y los tight ends?
Sí, estoy de acuerdo. Lo que te decía es, básicamente por el hecho de que yo creo que New England se va a mover en nivel ofensivo, pero la expectativa que hay sobre este equipo tiene que ser reducida y mesurada. Específicamente o especialmente por el hecho de que no tiene esos jugadores de los cuales invirtió, ¿no? Jugadores importantes. A mí me gusta Kendrick Bourne, por ejemplo, pero sí, entiendo que no es un fuera de serie, ni mucho menos. O sea, ¿cuántos nombres pasas para encontrar a Kendrick Bourne como un arma ofensiva ahí? Jacoby Myers me parece un tipo poco valorado que la afición de New England ha aprendido a querer porque da muy buenas rutas y es un tipo, creo que fue un drafted, si no me equivoco. Atrapa bien, no lo encuentran en su anotación ni por chiste, ¿verdad? Sí. Pero
al menos tiene la separación.
Que completamente. No tiene, claro. Pero ninguno de esos tipos te va a meter miedo. El juego de England es correr con sus dos running backs, tanto Damien Harris como Demontre Stevenson, y encontrar los tight ends como lo mencionaste. Todo eso te da, me parece, la oportunidad de pelear contra equipos de mediana calidad, les ganas, de baja calidad les ganas, pero cuando te tengas que enfrentar a los fuertes de la AFC, ya no llega ahí. Por ejemplo,
uno, bueno, eso fue lo que les pasó el año anterior,
¿no? Completamente. Te pasé otro dato del 2021. Cuando Mac Jones se encontró en posiciones de 9 yardas o más en tercera oportunidad, ¿no? Tercera y largo, lo que conocemos como tercera y largo, número 32 en la NFL. No puedes jugar detrás de las cadenas. No puedes jugar. Tienes que tenerlo al joven en yardaje corto. Sí. Y funciona bien, al equipo le funciona bien, pero no le pidas que compita con Buffalo, probablemente no va a competir con Kansas City, y hemos visto otros equipos que han crecido, Cincinnati, no sabemos cómo le va a ir con Baltimore, que tiene una defensa reforzada en este caso, y muchos otros más que van a estar dentro de la defensa. Yo por eso que le tengo expectativas medianas a New England, y eso incluye, por cierto, el tema de que no tenemos ahora en julio coordinador ofensivo todavía. Y que la defensiva también, pues, perdió estos... Porque, por ejemplo, hace 2 años esta defensiva tenía a Stephon Gilmore y a J.C. Jackson. Ninguno de los dos está.
La mejor segunda... Bueno, el mejor dúo de esquineros.
Uno de los dos mejores. Y no existe ahora. Entonces, ¿hacia dónde va New England este 2023? Yo creo que ellos pueden pegar un empujón para el 2023, pero este año, sinceramente, no lo veo.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, no les favorece que Buffalo ya era fuerte... Ya era más fuerte que ellos y se hace aún más fuerte. No les favorece que Miami traiga a Tyreek Hill. No le, sí. Hasta los Jets han dado pasos al frente. Obviamente los Jets siguen estando por detrás en papel, ¿no? Detrás de los Patriots, pero también es una presión añadida a que ellos tienen que ver qué hacen para moverse hacia adelante. Como vos decís, la AFC ahorita tiene equipos, tiene mariscales que te van a inducir a balaceras. Uh-huh. Y yo no siento que los Patriots estén armados para precisamente controlar balaceras. ¿Por qué? Como vos decís, antes tenías a Stephon Gilmore y a Mr. Interception, J.C. Jackson. Uh-huh. Perfecto, ahí puedes controlar y tenías al 12, ¿no? Perfecto.
Claro, claro.
No pasa nada. Y ahora ya no está ninguno de esos tres. Y yo no culpo a Mac Jones.
No,
no es... poder darse a balazos con un Josh Allen, con un Patrick Mahomes, con un...
No va por ahí el tema. Yo creo que ahí...
Culpo a no tener coordinador ofensivo, ¿verdad?
Hay un poco de la construcción del equipo que está desbalanceada, ¿no? Hemos elogiado por mucho tiempo a Bill Belichick, el entrenador, pero también hay que sacarle sus canas al Bill Belichick, el GM, ¿verdad?
Son dos personas muy diferentes.
Exacto. Y que yo creo que, ok, por buenos momentos puso al equipo de New England en posición de victoria, pero ahora últimamente no pega una, especialmente en temas de wide receivers en el draft o este tipo de situaciones.
Agencia libre.
Ya te iba a decir donde tenía que ir por agencia libre. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando ellos, esto es hace mucho tiempo atrás, 10 años atrás, cuando ficharon a Chad 8-5. En su momento, todo el mundo decía, bueno, se dejaron a Chad, viene Cincinnati y demás. Cincinnati se los dio porque Chad tenía el mismo problema de Davante Parker. No podía hacer, no encontraba separación con las defensivas. Y aquí creo que están en una misma situación. Y así Bill Belichick ha ido poco a poco fallando en la evaluación de sus diferentes wide receivers, que encontró fantásticamente el tema de sus enanitos. Julian Edelman, Daniel Amendola en su momento. Bueno, Chris Hogan no está ganando, pero digamos Will que
Welker,
un perfil por ahí, exacto. El mismo, eso es otra cosa. Pero los que son puros, los exes que ganan el pareo uno a uno, no los ha encontrado, no ha logrado evaluar esa parte. Ahora, el tema de que exista la ausencia de Josh McDaniels sigue siendo una terrible noticia para el equipo a nivel ofensivo. Yo quisiera ver qué tan envuelto está Belichick en las llamadas, ¿no? Porque sí me parece, o me llama la atención de que va a haber, que él va a estar ahí, pero no sé qué tanto va a meter, porque, o sea, ningún aficionado de New England en ese momento me puede decir que se siente confiado o atraído o lo que sea con buenas expectativas, pero que puede, si te presenta Matt Patricia y Joe Josh, en ningún momento, solo confías en el tema Belichick y nada más.
Sí, y lo hemos hablado, Alonso, en otros episodios anteriores, vos siempre decís eso, yo no sé qué tanto Belichick se quiera involucrar porque lleva 15 años de no hacerlo. Yo creo que él entiende que tiene que meterse, pero el estilo de Belichick va a ser correr el balón y pasar a los tight ends, y no sé si tiene más. Que era ahí donde Josh McDaniels decía, bueno, yo esto me encargo y voy a ser totalmente eficaz. Yo entiendo, yo no sé qué tanta confianza le tenga Belichick a Patricia, no sé qué tanta confianza le tenga a Belichick a Joe Judge. Creo que es poca, porque si no ya habría puesto a uno de coordinador ofensivo. Pero tampoco, no sé qué tanta confianza, al menos yo, le daría a Belichick en el costado ofensivo para arreglar
Sí se la sabe, ¿no? Lo que pasa es que no está tan envuelto últimamente, pero por ejemplo, hay unos videos de él.
Eso es lo que perdón, Alonso, eso es lo que a mí me asusta, entre comillas, ¿verdad? Porque,
sí, yo entiendo. Hay unos videos de él
que no haya dejado, ¿no?
En los minicampamentos y a la par de Mac Jones, dándole indicaciones a Mac Jones, inclusive tomando snaps como centro con Mac Jones para poderle indicar qué es lo que necesita hacer y evaluar. Pero imagínate en el segundo año de aprendizaje un mariscal de campo que va a ser tu cara a la franquicia por los siguientes 10 años al menos, no tener claro hacia dónde va, ¿no? Yo veo la situación de New England en cuanto a calidad y talento, lo veo complicado. Yo sé que la mayoría de los aficionados de los Patriots siempre dicen, no, es que en Bill Belichick confiamos, pero esa afirmación ya no ha funcionado tanto en los últimos años, ¿no?
¿Hasta qué tanto vamos a confiar,
¿no? Exacto. Bruno, ¿cuál es la peor parte del calendario de los Patriots?
Hay dos. Creo que las primeras 3 semanas, Alonso, que es en Miami, que sabemos que es un rival que se le complica. Bueno, ya no se llama Heinz Field, ahora es el Acrisure Stadium. Contra los Steelers, y después recién...
Lo aprendiste rápido.
Ya veo por dónde vas.
Ex-Heinz Field.
Ojo con eso. Después reciben a Baltimore y después van a Lambeau. Pero para mí esa ni siquiera es la peor parte. Para mí la peor parte es la final, el tramo final, donde van a Minnesota en noviembre, a finales de noviembre, donde ya el clima se empieza a poner. Bueno, ellos son de Gillette, pero igual. Después van, reciben a Buffalo, van a Arizona, van a Las Vegas, se dan contra Joe Burrow y Cincinnati, se dan contra Miami y después terminan visitando Buffalo.
Sí, está difícil.
Las últimas semanas son groserísimas.
¿Cuál es el total que tenemos ahí de las apuestas? ¿Cuánto dice que...?
Es 8.5, Alonso.
Sí.
Y se ve complicado. Te soy sincero, se ve complicado.
Las Vegas está básicamente previendo un equipo de mediana tabla. Que con algo de suerte se pueda meter en postemporada, pero la verdad es que no
sí, sé. De hecho, el que llegue a postemporada paga más 160. El que no lleguen está en menos 200.
O sea, son favoritos para no llegar a playoff, de acuerdo al...
Que eso va de la mano con el más 160, que sería que terminan terceros en su división, que creo que es una muy buena apuesta.
Terceros en la división. Pero sí, eso implicaría para llegar a postemporada que se metan tres de la AFC Este, ¿no?
Exactamente, lo cual Sería muy difícil.
Está muy difícil, está muy difícil, la verdad. ¿Momios para ganar la división?
El momio para ganar la división es de más 5.50.
Sí, es altísimo.
Es
Antes,
altísimo.
O sea, en la época de Tom Brady era menos.
Pero,
550,
sí, eran momios negativos, ¿no?
No, exacto, muy difícil. Imagínate cuántos años ganaron la división, pero esta división ha pasado a ser de Buffalo y Miami también quiere levantar la mano por ahí, ¿verdad?
Claro.
Yo no creo que Miami tenga el talento para ganarle a Buffalo en este momento la división, pero creo que está más cerca de lo que se encontraba el año anterior, entonces veremos en su momento. ¿Cuál es la mejor apuesta, Alfredo Milano, para ir cerrando?
Es una que es diferente al resto de episodios que hemos hecho de equipos, Alonso. Me indagué un poquito más.
A ver.
¿Por qué? Te voy a hacer, no sé, si tuviera que irme por las regulares, ¿no? Por las que vemos, las tradicionales que estamos hablando, me iría porque quedan terceros en la edición en más 160. Creo que esa sería mi apuesta. Pero encontré una que me gusta muchísimo. Y es que Damian Harris tiene más de 8.5 touchdowns terrestres combinado con que Hunter Henry tiene más de 5.5 touchdowns por aire. Estamos hablando de que Hunter Henry hizo 9 el año anterior y Damian Harris hizo 15. Esto paga más 2.75.
Sí, si incluimos que pueden bajar en sus totales, aún así puedes cobrar la apuesta.
Exactamente.
Hay un espacio ahí.
Damian Harris puede caer casi que al 50%.
Sí, aún así.
Y lo mismo.
¿Cuánto paga, me dijiste?
Más 275.
Sí, está bien. Está buena esa apuesta.
Teniendo en cuenta que Belichick puede tener mano ahí y esas son las posiciones que a él le gustan, yo voy a comprar esa apuesta.
Bueno, yo he pasado todos estos episodios trayéndote puro rumor y vos has traído bastante calidad en las apuestas, tengo que decirte.
Bueno, hay que dar calidad.
Mucha calidad. Tenés que seguir, ¿verdad? No hemos terminado. Entonces, eso te mete presión.
Faltan como 40
de
las
30, nos faltan
como 30, pero bueno.
Bruno, digamos que una predicción casi en firme, pero no totalmente. Te voy a dar la oportunidad de cambiar eventualmente, pero ahorita, en julio, ¿ves a New England en playoffs, sí o no?
No, el esquema de Bruno dice que no. Y creo que no va a cambiar.
No sé, ya yo cuando empezaste con el esquema Bruno ya no me confío mucho en el tema de la apuesta, pero bueno, recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales como @NFL Latino TV y darle seguir ahí Spotify, Apple Podcast y en YouTube.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.